cuando tenemos cocina. Nosotros comemos, un ejemplo, alguna puede salir a veces, o de otra forma nos unimos entre todos y los vecinos nos ayudan así. Porque no tenemos la posibilidad, porque al nadie poder salir a trabajar ni hacer nada, ¿de qué forma? Porque nosotros no queremos salir por no dejar el hogar solo por miedo que nos saquen o algo. Legalmente no, porque no te dan propiedad. Lo que te dan es un papelito que dice tu nombre, pero propiedad no te dan. Lo que nosotros vamos a hacer es que si el viernes ellos no nos han dado una respuesta, el lunes nos vamos a dividir, así sea con cartón. A la vez que dividamos, allá dentro del local hay una instalación de gas. Ya veremos de qué forma cada uno cocina. Baño, mientras tanto, será colectivo hasta que cada uno pueda levantar el suyo. Entre todas nos apoyaremos.
Nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y obviamente el tema es Cuba y el tema es la situación alrededor del movimiento San Isidro. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Luis Enrique Ferrer, que es uno de los famosos presos de la Primavera Negra de los 75 y también un opositor que vive acá y radica en el sur de la Florida. Luis Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Luis Enrique, a tu manera de pensar, se lo he preguntado a otros opositores y hemos preguntado esta pregunta en los últimos días. ¿Piensas que finalmente esa olla de presión en Cuba está a punto de ya explotar?
Sí, bueno, gracias Tomás, antes que nada, por invitarme al programa, un saludo especial para ti y para toda la radio audiencia, especialmente para los que dentro de Cuba burlan la censura y escuchan y se informan con la verdad. Hermano, estamos en una etapa final de la dictadura y eso lo demuestra la misma preocupación, el miedo que han mostrado, la campaña de descrédito, con mentira, con todas las peores bajezas humanas que se puede emplear, la emplean estos comunistas que son especialistas en tratar de desacreditar a los opositores o a todo el que tiene el valor, como ha hecho Luis Manuel el Cántara Otero y lo demás del movimiento San Isidro, periodistas, científicos, que ahí les rodean y que todos están haciendo una gran labor en La Habana, y la dictadura está tan desesperada en estos momentos porque se ha visto en este caso algo que anteriormente no se veía. Ya no solamente es la oposición cubana la que está dando el paso al frente, como lo está haciendo el movimiento San Isidro, también estamos viendo artistas de diferentes facetas, vamos a decir, y a muchas personas de pueblo que jamás alzaban su voz por nada, que no se atrevían a romper con la barrera del miedo, que ya lo están haciendo. Vimos la manifestación frente al Ministerio de Cultura de la dictadura, de los títeres estos que hablan de que representan la cultura, en realidad lo que hacen es controlar y reprimir la cultura para servirle a la dictadura, y vimos esa manifestación con muchos rostros, con muchas caras de personas que no son opositores, pero que ya están cansados de lo que se está viviendo en Cuba, tanto con la censura en el mundo cultural como con la represión y los atropellos y los abusos en cuestión de derechos humanos y de libertades individuales de los cubanos. Y eso es algo que la dictadura sabe mejor que nosotros, porque tienen una especie de sensor en las calles, en los centros de trabajo, en las escuelas superiores, para saber el sentir de la población. Ellos están más claros que nosotros, que más del 80, el 85% de la población cubana está cansada de ello y que quiere cambio, que simplemente lo que queda es el terror y el miedo que ellos han sembrado, y que por cierto, en eso sí son muy eficientes. Han sido capaces de asesinar, de llevar a la muerte a muchas personas, de encarcelar, de destruir familia, de traumatizar niños pequeños, de hacer tantas cosas que claro que sabemos que el pueblo tiene que tener miedo, Una cosa es hablar como estamos nosotros fuera en el exilio, donde las autoridades están para protegerte y el gobierno para representarte, y otra es hablar allí dentro de Cuba, donde la dictadura está para controlarte, engañarte, y su cuerpo represivo para mantenerte fiel, quieras o no quieras, a esa dictadura. Y lo hacen empleando todos los métodos más sucios y terroristas que pueden haber en el mundo para doblegar al cubano. Y asimismo estamos viendo el despertar de ese pueblo cubano, la esencia de libertad y de cambio de ese pueblo cubano. Hemos visto artistas que jamás habían, artistas que son muy famosos dentro de Cuba, y algunos incluso son famosos también en el exterior. Y estamos viendo, es decir, los que están fuera, los que viven exiliados, okay, ya muchos habían alzado su voz, también estamos viendo un despertar de otros que no hablaban, pero ya están hablando. Lo más importante no es estos hermanos nuestros del mundo del arte que están en el exterior, es los que están dentro, que han roto, y hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo, y no podemos poner a criticar de otras cosas que han hecho en el pasado, porque ya rompieron la barrera, la línea esa roja que trazó el comunismo, de que por ahí, de ahí para allá no puedes pasar y tienes que vivir sometido y repetir lo que queremos. No, ya rompieron con eso y necesitan de nuestro respaldo y de nuestro apoyo. Y desde el exterior estamos con todos ellos, y no es hora de buscar pequeños detalles que desunan, de crítica y cosas tontas. No, es hora de aunar esfuerzo con ese pueblo cubano que está perdiendo el miedo, y no lo hemos visto solamente en La Habana, lo estamos viendo en Santa Clara, lo estamos viendo en Camagüey, lo estamos viendo en Oriente, lo estamos viendo en otros lugares, que mucha gente también se ha sumado de la manera que ha podido a respaldar, y no solamente la oposición, que está completamente apoyando el movimiento San Isidro y el cambio necesario. No, estamos hablando hasta de gente de pueblo, más allá también de estos valientes artistas que han dado el paso. Y eso es lo que la dictadura sabe mejor que nosotros, como decía anteriormente, por estos sensores que ellos tienen para medir la temperatura social, saben más cosas incluso que nosotros, que estamos viendo día a día lo que pasa, que hay un descontento, es unas ansias de cambio, de libertad dentro de la población, que cuando la mayoría decida romper con esa barrera del miedo, como ya muchos están haciendo, se acabó la dictadura castrocanelista. Y otro punto, vemos a un Raúl Castro desaparecido, vemos a un Díaz-Canel tratando de hacerse el popular con un pullover con la bandera cubana, pero ni siquiera hecho en Cuba, hecho por una marca capitalista, si mal no recuerdo es de la marca Puma. En pocas palabras, una dictadura desacreditada, gastada, desprestigiada, y que el único argumento que le queda es el terror y el show mediático, porque controlan todos los medios de prensa dentro de la isla sin excepción.
Luis Enrique, tocaste un punto ahí que yo creo que hay que analizar un poco más. ¿Piensa que el cubano finalmente está cansado o ha perdido ya ese miedo porque no hay una figura estilo Fidel Castro como hubo durante los tiempos del maleconazo, o durante los tiempos de la situación alrededor del fallecimiento de Osvaldo Payá, o cuando ocurrió la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo, y que tampoco Raúl Castro ha salido, que es Miguel Díaz-Canel, ya no es un Castro? Eso también ha ayudado, obviamente, a ese cubano de a pie unirse a los que siempre han luchado por una democracia y una libertad en Cuba.
Sí, aquí hay una combinación, Tomasito, y es muy bueno que tú recalques ese punto y que lo detallemos un poco más para los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Aquí hay una especie de combinación, porque nunca ocurren cambios por una sola cosa. Siempre es una combinación de muchos factores. Y dentro de esos factores, por supuesto que es clave que ya no esté la figura de Fidel Castro, y que ya se va borrando del mapa político y social de Cuba, y que lo que queda nada más es el show este, cuando vemos a Díaz-Canel saliendo con supuesto pueblo, que no es pueblo, que como tal, eso lo conocemos y ellos son especialistas en esto. Visten a militares, simpatizantes de ellos, miembros de todos los cuerpos estos represivos, y también de los grupos de apoyo al comunismo como los cabezas de los CDR, porque ya lo que hacen bulto ni siquiera van, lo del Poder Popular, de la Federación de Mujeres Cubanas, es decir, todos los grupos estos creados por el comunismo, cogen a los pocos que ya le quedan, que es un mínimo por ciento, lo llevan en buses, le dan merienda, le dan una java, como se dice popularmente en Cuba, con alimentos de lo que no pueden comprar normalmente para que se lleven para sus hogares, a cambio, le pagan el día de trabajo, no tienen que trabajar, le dan el día sin trabajo y se lo pagan hasta doble. Es decir, en pocas palabras, es un show que prepara la dictadura. Lo vimos con Fidel Castro, pero en aquella época todavía había un poquito más de simpatía por el tirano, porque era más carismático, aunque asesino disfrazado. En el caso de Díaz-Canel, le cuesta a ellos más trabajo poder preparar estos shows, porque sencillamente no es una figura con ningún tipo de carisma, no tiene ninguna historia más que ser un adulador y un títere de los Castro, y por eso confían en él y lo tienen ahí de títere, porque él ni, es decir, no decide nada, es un hombre que está cumpliendo las orientaciones de la familia Castro, que él ostenta el poder absoluto todavía dentro de Cuba, pero ocupa la figura del presidente, aunque sea un títere, y esa figura ya no, es decir, ni engaña a nadie, ni nadie cree en él, es que el cubano ni siquiera cree que es presidente, tanto así que en una de estas manifestaciones preparada por ellos, como dije anteriormente, con gente de ellos y pagos, porque ni siquiera van gratis, esta manifestación comienza cuando llega Díaz-Canel, ellos sacan ese video y lo primero que empiezan a gritar es Fidel, Raúl y revolución y no sé qué, según lo es decir el show de ellos, pero al final es que dicen algo de Díaz-Canel. En pocas palabras, hasta lo mismo que llevan para el show, el libreto lo hacen tan mal que demuestra que allí sigue mandando la familia Castro, no Díaz-Canel. Nadie gritaba Díaz-Canel, como aquí puedan gritar los simpatizantes de Trump y los de Biden. No gritan otro nombre. No, allí gritaban Fidel y Raúl, no Díaz-Canel. Y eso es una muestra de que ese es uno de los factores que influye muchísimo. Pero mucho más allá de eso, señores, esto que estamos viendo es el resultado de un agotamiento popular, de un pueblo cansado de tantas mentiras, de tanto terror, de tanta basura del comunismo, pero también estamos viendo el sacrificio y el esfuerzo de decenas, de miles, de millones de cubanos de diferentes generaciones, desde aquellos valientes que comenzaron con la lucha armada, que era la que había en la década del 60, a los alzados, el escambray, todo lo que hicieron todos aquellos hermanos nuestros de otras generaciones, que muchos dieron la vida, otros fueron por 20 años a la cárcel, hasta por 20 y tanto, 30 años, y las nuevas generaciones que empezaron con la lucha pacífica de la década del 80, aquellos pioneros de la lucha nuestra que ya no están, como Bofil, como Osvaldo Payá, como Elizaldo Sánchez, que también está por ahí ya viejo y enfermo, que fueron sembrando, y otros tantos, que son muchos para mencionar, que fueron sembrando la semilla, después otra generación de la que yo formo parte, que seguimos esa lucha, y ese ejemplo el pueblo lo ve, lo entiende, y nada más le falta en su momento perder el miedo, y estas nuevas generaciones, encabezadas por Luis Manuel, ahora con el movimiento San Isidro, con 33 años de edad, de 20 y pico de años de edad, muchos de los que están ahí en ese movimiento son los que ya están al borde de lograr el triunfo gracias a todo lo que se ha sembrado con esfuerzo y sacrificio y hasta sangre y muerte para que el pueblo cubano alcanzara la libertad. Y por lo tanto, es una combinación la desaparición de Fidel Castro, era el personaje que ellos le sembraron al pueblo cubano con toda la campaña de prensa que siempre hacían en torno a él. Luego el agotamiento popular y por último el ejemplo de tantos cubanos buenos de diferentes generaciones y que está terminando o a punto de terminar de alcanzar la libertad gracias al esfuerzo de todos y dándole el puntillazo con estas nuevas generaciones de cubanos que no sufrieron el adoctrinamiento de las primeras épocas ni el terror aquel sanguinario y que prácticamente desde niño ya vieron lo que fueron sembrando las antiguas generaciones de luchadores. Así que todo eso junto y algunos detalles más son los que están a punto de lograr la libertad del pueblo cubano. No significa, y esto es importante que se sepa para que la gente no se desilusione, no se desanime y no deje de luchar. No significa que ya con esto mañana vamos a ser libres. Podemos tener que hacer otra protesta, tenemos que hacer muchas cosas más, puede que mañana no tengamos la libertad, que sea el año que viene o el otro arriba o dentro de 5, pero si seguimos con ánimo y con fe, estamos seguros que la victoria del pueblo cubano por su libertad está bien cerca. No pierdan la fe, pase lo que pase con la protesta que hay en estos momentos, que vamos a lograrlo porque el cambio dentro de la mente del cubano, el cambio incluso de desgaste dentro de los mismos representantes de la tiranía, es más que obvio el fin de ellos está cada vez más cerca. Y por eso estamos viendo hasta las tropas especiales, esto que ellos le llaman boininegro, en las calles, en La Habana y en toda Cuba, tratando de evitar que el pueblo en masa tome la calle, porque saben que después que eso ocurra no hay retroceso y el poder de ellos se acabó. Por eso están tratando, como decimos popularmente en mi pueblo en Cuba, de poner el parche antes que venga el hueco. Así está la dictadura en este momento. Así que, mis hermanos, mucho ánimo y un especial apoyo a todos los que están dentro de Cuba jugándose el pellejo. Ustedes no están solos. Los de fuera estamos con ustedes, y si en su momento tenemos que ir para Cuba, como se ha ya hablado, en avión, en lancha, en lo que sea, como cubanos que somos y derecho que tenemos a entrar para luchar y acabar de derrumbar esa dictadura, cuenten con que muchos cubanos buenos también lo vamos a hacer.
Luis Enrique, ¿te parece interesante que por primera vez en Granma salga una editorial estilo amenaza, prácticamente diciendo que esto ha sido una operación de la CIA con estos jóvenes del pueblo, de personas de a pie, y automáticamente piensas que esto es un momento de desesperación de ellos mismos, sabiendo que ya lo que ellos más temían, que era que el pueblo se alce junto a esos opositores, esté ocurriendo en estos momentos? Porque las personas que normalmente, vamos a decir, no salen a hacer estas críticas y siempre han estado en un momento neutral, porque siempre dicen que no se meten en la política, son personas del mundo artístico, ¿no?
Sí, la gran mayoría, y personas de pueblo también que está trabajando en base a eso, porque es que ya se cansaron y rompieron con el miedo. Mira, hermano, la dictadura está en un momento, y lo que tú acabas de mencionar le da más fuerza a los argumentos que yo he expuesto hasta ahora. Está en un momento tan desesperado que ya está por su órgano oficial, el periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, quien según la propia constitución puesta por la dictadura en el 76 y reformada algunas veces hasta ahora a conveniencia, para ellos mantener el poder, no para el pueblo, el órgano oficial, es decir, el Partido Comunista de Cuba, es el rector de la sociedad cubana, es quien dirige la sociedad cubana y que hace prácticamente lo que le da la gana, tanto así como tener el periódico principal, y todos los demás medios también pertenecen a ellos, y por ese medio tratan de desacreditar. Ya lo vimos cuando encarcelaron a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y lo torturaron por 6 meses tratando de doblegarlo y de destruirlo, y no lo lograron. Empezaron con estos ataques principalmente para desacreditarlo, y ahora dieron un paso más, ahora se atrevieron, campaña de descrédito, como ya lo habían hecho con José Daniel, y lo han hecho con otros hermanos en otras ocasiones, ya lo hicieron con el proyecto Varela y lo han hecho con otras cosas más, pero han ido aumentando la parada, como decimos también popularmente los cubanos, lo entendemos bien claro, porque están contra las cuerdas y tienen miedo al nocao definitivo. Entonces ya se pasaron, y ahora no solamente es descrédito a través del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, es decir, de la prensa controlada por la familia Castro, que es quien controla el Partido Comunista y a todo, como lo sabemos. Entonces se atreven ahora no solamente a seguir con la campaña de descrédito que ya han empleado para tratar de que el pueblo, cansado de ellos, no se sume a estos valientes cubanos que están luchando y sacrificando su vida por la libertad y el beneficio de todo el pueblo cubano, incluyendo hasta sus propios represores, porque hasta ellos en una Cuba libre van a vivir mejor. Que en esta ocasión es tanto el susto al ver el mundo del arte virársele también, y mucha gente de pueblo que no eran opositores, que en medio de ese susto se han atrevido ya prácticamente a amenazar públicamente. Sabemos que ellos amenazan en privado, y no solamente amenazan, te quitan la vida si tienen que quitártela, pero ahora dieron ese otro paso, porque es subirle la parada a una subida de parada de la oposición y el pueblo en busca de su libertad y sus derechos. En pocas palabras, para resumirlo, una dictadura cada día más acorralada, más arrinconada en su propia trampa, porque ellos podían haber comenzado los cambios en la democracia y no lo hacen porque no quieren perder las riquezas que han acumulado robándole al pueblo cubano, que han sometido a la miseria para ellos ser cada vez más ricos, y no quieren perder todos los privilegios y no quieren perder la finca privada que han tenido ellos durante 60 y tantos años, y por eso están ahora acorralados en su propia trampa, desesperados, ya no saben qué hacer, reprimen, amenazan hasta de muerte. Están amenazando hasta de muerte a Tania Bruguera, otra artista más, mujer, pacífica. ¿Por qué lo hacen? Porque ya no le queda más que hacer. y no dudemos que empleen otros métodos más brutales, ya como la fiera herida acorralada, dando los últimos zarpazos antes de perder el poder, en el caso de ellos, en el caso del ejemplo de la fiera, antes de perder la vida. Así está la dictadura, mis hermanos, y este es el momento de animarnos, de unirnos y de empujar hacia adelante las diferencias para otro lado, que la dictadura está acorralada, acobardada, y si seguimos adelante los de dentro y los de fuera, y el pueblo acaba de perder el poquito de miedo que le queda, porque ellos mismos le están matando el miedo con tantos abusos, atropellos y tanta miseria. Cuando eso ocurra, el cambio está ahí, y estoy seguro, estamos hablando de muy poco tiempo. Así que mucho ánimo y mucha unidad, que todos juntos podemos.
Luis Enrique, en todo esto hay que hablar también de lo que es las redes sociales. Cuando ustedes estaban en cárcel y fueron todos recogidos en esa primavera negra, cuando la situación, vamos a decir, de los casos de antes de eso, de los plantados, de Osvaldo Payá, de muchos otros, las redes sociales, durante el caso de Osvaldo Payá y durante el caso de Zapata, ya empezaban, pero la forma de Twitter, la forma de Instagram, de Facebook, dentro de la isla, no existía. Y era muy difícil, vamos a decir, para una persona como ustedes que viven en la parte de Santiago, comunicarse con, dar esa información a los que estaban en La Habana, al menos que fueran por las ondas de radio y televisión Martí, al menos que fueran por otras ondas también, pero era muy difícil. Ahora ya eso no existe, pero se ve y se ha reportado ya que las mismas cuentas de WhatsApp, de Texa, de Telegram, de Instagram, las han tratado de bloquear para que no salga esta información, ¿no?
Sí, así mismo, hermano. Mira, tú siempre das en el clavo. Te felicito por lo buen cubano y lo buen periodista que eres, mi hermano. La clave de esto es la siguiente. En otra época la dictadura tenía el poder y el control absoluto de todo y no se filtraba ni información al pueblo, y el pueblo simplemente veía, oía y vivía lo que ellos querían. En Cuba, cuando yo era un joven, un muchacho, las revistas y las cosas que venían de fuera eran rusas, la llamada Sputnik aquella y varias más que venían de Rusia, y todo era comunismo de Cuba y comunismo del exterior. Es decir, el mundo libre, el cubano lo desconocía totalmente, y aquellas generaciones de cubanos que empezaron a sufrir el comunismo en 59, la década del 60, la mayoría que se opusieron a aquello, que sí sabían lo que era la libertad, fueron encarcelados, fueron expulsados de Cuba, como pasó con muchos sacerdotes, con muchos buenos patriotas, con mucha gente, y muchos tuvieron que salir en embarcaciones, como fuera, huyendo, hubieron éxodo. Es decir, ellos hicieron una limpia y dejaron nada más dentro de Cuba a la gente que o aguantaba o todavía creía en ellos, el que tenía miedo o que creía en ellos, que se atrevía o lo encarcelaban, lo fusilaban o tenía que ir huyendo. Y el pueblo cubano, es decir, muchas generaciones nacieron y crecieron oyendo toda aquella mentira y no tenían cómo escuchar la verdad. Gracias a que la década del 80 empieza Radio Martí, es que el cubano comienza nuevamente, yo me cuento entre ellos, a escuchar la verdad de lo que ocurría en Cuba y en el mundo, que el régimen nos lo negaba y no nos permitía por ningún lado tener acceso. También escuchábamos emisoras internacionales de ondas cortas, donde escuchábamos más lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en el continente, es decir, la verdad de lo que estaba ocurriendo en el mundo, incluso hasta de la guerra de Angola, que en Cuba todo era un cuento y una fantasía de patriotismo, internacionalismo, y todo era al revés, era un mercenario al servicio del comunismo ruso para meter el comunismo también en Angola como lo habían metido en Cuba. Y entonces, en aquella época era muy difícil, y por eso a muchos de nosotros nos costó, y me imagino las generaciones anteriores a mí y a la gente nuestra, lo que debe haber pasado, porque la de nosotros fue bien dura, porque el pueblo no tenía prácticamente información y por eso muchas veces ni entendía lo que nosotros estábamos, por lo que estábamos luchando y lo que queríamos para ellos. Hoy en día la dictadura también está contra las cuerdas porque se han visto obligados a permitir cierta internet, que no todo cubano la tiene y es la más cara del mundo prácticamente y bien mala, pero asimismo se ha filtrado a través de las redes sociales y de la internet mucha información. Mucha gente en Cuba sabe quién es Alcántara, mucha gente en Cuba sabe quién es un Paco, quién es la Dama de Blanco, mucha gente en Cuba sabe lo que realmente está ocurriendo, lo que ocurre en el mundo. Es decir, ya el cubano no está tan confundido, engañado como en aquella época, y eso también ha sido de una ayuda enorme. Ellos comenzaron en la época que lo que entraba a Cuba era Radio Martí, a poner unas antenas de fabricación china, porque ya había desaparecido el bloque de la Unión Soviética, y empezaron a poner unas antenas para interferir las señales, tratando de evitar que la voz de la verdad a través de la frecuencia de Radio Martí entrara a Cuba. Y entonces, cerca incluso donde nosotros vivíamos, pusieron una antena que aquello se parecía un helicóptero y burbuja de agua al mismo tiempo sonando. Era la señal parásita que le metían a la frecuencia de Radio Martí y no era fácil escucharlo. La voz brincaba y no se entendía. Y entonces ahora con Internet, que se le hace más difícil bloquear que una frecuencia de radio, con Internet han optado por tumbar el servicio de datos, por desconectar todo el sistema de Internet en las áreas, vamos a poner, más estratégicas o más vulnerables para ellos, buscando con esto que no veamos en tiempo real lo que está ocurriendo allí, que el pueblo tampoco lo vea, para que el pueblo no se sume en tiempo real, es decir, que el pueblo se entere de las manifestaciones después que ocurrieron, y cuando ya vayan, ya allí no haya nadie, porque hayan encarcelado a todo el mundo o reprimido a todo el mundo como acostumbran a hacer ellos. Pero asimismo, esto es otra época, estos tiempos modernos, con la Internet y todas las redes sociales y toda la forma que hay de comunicación a través de Internet, es un arma en contra de toda la dictadura del mundo. Y en el caso cubano, es un arma bien fuerte, bien grande, que le temen de tal manera que han tratado de bloquearla por todas las vías. También han estado tumbando muchos servicios telefónicos a lo largo de toda la isla, para resumir. Es decir, la dictadura está tratando de evitar por todos los medios que el pueblo cubano sepa lo que está pasando en tiempo real, para que no se suma ninguna protesta en ninguna parte de Cuba, a la vez que tiene los medios de difusión controlado por ellos, que son todos dentro de la isla, haciendo guerra sucia para desacreditar a un artista que vive en una casa pobre cayéndole encima, que incluso le tumbaron un parte de la puerta por las malas condiciones que tiene la puerta, uno de los agresores que llevaron de brigada de respuesta rápida hace poco, en medio de la huelga y de la protesta de ellos, por las malas condiciones en las que vive un artista humilde de pueblo, un hombre que siente lo mismo que está sintiendo todo aquel que no tiene un pan para darle comida a los hijos, por la miseria que ha provocado en Cuba la dictadura durante 6 décadas. Y tienen la cara dura de acusar a ese hombre de que CIA ni que CIA. Oye, mira que paga barato la CIA, que ese pobre Luis Manuel Otero, la única riqueza que tiene es la grandeza de alma y la valentía que ha demostrado junto a todos los seguidores de él, como Michael Osorbo, bueno, todos los demás que están ahí, para no mencionar el nombre, y la misma y Claudia Genluis y muchas mujeres, Omara Ruiz Urquiola, admirable, profesional y científica, es decir, gente cubano de diferentes esferas, pero todo pobre y humilde, pasando hambre y trabajo, incluso hasta delgadito están la mayoría de la miseria y de la hambruna en que viven. Ninguno está ni muy gordo siquiera, como que esté comiendo muy bien. Mientras que vemos a Díaz-Canel, que no cabía en el pullover con la bandera cubana, que es otro punto que hay que tocar. Quieren encarcelar a Luis Manuel y a los opositores por ponerse la bandera por encima, y anda Díaz-Canel con un pullover hecho en una marca capitalista en el exterior con la bandera cubana. Todos los cubanos tenemos derecho a nuestra bandera, y tenemos más derecho, lo que queremos ver a Cuba libre y próspera, que los dictadores que la pisotean y mancillan. Así que Díaz-Canel, con su barrigón aguantada ahí posiblemente por una faja, va a decir, o él y su gente, que esto cosa es la CIA. No, la CIA son ustedes, la CIA de porquería, de oprimir a un pueblo, de hacerle daño a un pueblo y de conspirar contra él, engañándole, mintiéndole y haciendo todo tipo de barbaridades para mantener el poder y su riqueza, mientras 11 millones de cubanos dentro y 2 millones y pico fuera están sufriendo por lo que se está viviendo. Cuba fuera bella, próspera, la llave de las Américas ahí en el Golfo, enclavada en el Golfo, una posición geográfica envidiable, una geografía envidiable. Ni siquiera tenemos bichos peligrosos, es decir, animales, fieras peligrosas en Cuba, ni serpiente venenosa, ni leones, ni tigres. Es una Cuba libre y bella, que tú puedes dormir hasta en el campo tirado y no pasa nada, y el comunismo la ha destruido. Por eso, señores, hay que apoyar a estos valientes cubanos que están luchando dentro de la isla. Este es el momento de Cuba, el cambio generacional, el cambio en la mente de los cubanos, el agotamiento de la tiranía, nos dice claramente, y los signos están ahí visibles, que si seguimos empujando todos juntos, vamos a disfrutar de esa Cuba libre y próspera muy pronto.
Luis Enrique, continuamos en una segunda media hora en este programa contigo. Amigos, hacemos esta pausa aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín y regresamos después de esta pausa. Muchas gracias.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
De regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado, que Cari Roque tiene el día libre, y con nosotros se encuentra Luis Enrique Ferrer. Luis Enrique es uno de los presos de los 75 de la Primavera Negra y opositor que vive acá en el sur de la Florida. Luis Enrique, obviamente la situación en Cuba es una de mucha preocupación para muchas personas en estos momentos. Sé que tenemos a tu hermano allá, José Daniel, que es fundador de UNPACO y también promotor de Cuba Decide. En la preocupación tuya y de tu familia referente a tu familia que se encuentra en Cuba luchando por una Cuba libre.
Sí, mira, hermano, la preocupación siempre es grande, y te puedo hablar un poco en este caso de mi mamá. Mi mamá prácticamente no deja de informarse con todo lo que sale, de noticias sobre Cuba, y como mismo se ha preocupado con la situación de José Daniel cuando lo han estado deteniendo, reprimiendo, como pasó también hace poco, y la prisión esta de él, que fue un caso excepcional, donde por primera vez cogió un opositor pacífico, lo tienen 6 meses torturándolo prácticamente día y noche, y lo cogieron preso con algunas libras y salió como con 50 libras menos, porque por poco lo matan ahí dentro. Pero también se preocupa, igualmente lo hace toda la familia y lo hago yo, porque estuve preso y sé lo que... Es decir, pasé por todo lo que ellos están pasando también dentro de la isla, lo que son las huelgas de hambre, cómo te destruyes el organismo y toda la situación que sufre a raíz de eso. Cuando hay una situación como, por ejemplo, ahora mismo está pasando con el caso de Otero, de Michael Osorbo, la huelga de hambre, la represión contra ellos, Denis Solís preso, y todo esto, mi mamá prácticamente lo sufre como mismo sufre cuando se trata con José Daniel, cuando se trata con sus nietos, cuando se trata con su familia. Igual yo estoy seguro que todos los cubanos que han estado presos, que han tenido familiares presos, que han sido opositores dentro de Cuba y continúan siempre activos y apoyando e informándose de lo que está ocurriendo en Cuba, compartiendo y haciendo todo lo posible, manifestándose aquí en el exilio también en contra de la dictadura y a favor de los luchadores allí, estoy seguro que ven ahora mismo a Luis Manuel Otero Alcántara, a Michael Osorbo, a las mujeres que le acompañan, a los otros valientes, como si fueran su familia, como si fueran sus hermanos, sus hijos, según la edad de cada cual, por supuesto, y lo están sufriendo junto a ellos, porque realmente uno vuelve a revivir los momentos difíciles que pasó, uno vuelve a revivir la injusticia, el atropello, cada vez que alguno de estos hermanos nuestros le están haciendo algo, y tú lo ves como si fueran familia de sangre, porque es que realmente es como si lo fuéramos. Todo cubano que está luchando por el bien de Cuba, somos hermanos, somos familia, somos una misma cosa, y no podemos mirar nunca la diferencia. Yo puedo tener la diferencia que tenga con cualquiera de mis hermanos, que si sé que es un luchador genuino por la libertad de Cuba, no un traidor disfrazado en la fila de la oposición, él siempre o ella va a contar con mi respaldo, con mi apoyo, de día, de noche, a la hora que sea, y lo que tenga que hacer por ello, aquí siempre me tienen. Y sé que hay miles de cubanos en el exterior que piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que nos llega de cerca, es algo que es como si lo viviéramos nuevamente. Y para mí, yo tengo familiares, para resumirlo más fácil y que me entienda mucha gente, yo tengo familiares en Cuba que nunca han alzado su voz en contra de la injusticia, que nunca han alzado su voz para defender a nadie, que nunca han hecho nada por el bien de Cuba, y yo veo más como familia a Alcántara, a Osorbo, a Omar Ruiz, a su hermano Ariel, y a toda, a Berta Soler, a Félix Navarro, a Iván Hernández Carrillo, estoy hablando de los luchadores viejos que continúan ahí dando la pelea, lo veo como mi hermano, como mismo veo a José Daniel, lo veo como mi familia, y lo que a ellos le pasa, me duele y lo siento, igual que si fueran mi sangre, más aún que lo que llevan mi sangre, pero nunca han hecho lo que deben, nunca han sido gente con honor suficiente, con valentía suficiente para decir estos atropellos y abusos que hay en mi país. Yo no puedo permanecer callado, porque eso también va contra mí. Señores, hoy vienen a reprimir, nos reprimieron a nosotros en su momento, nos encarcelaron. Han reprimido a Berta Soler, a las Damas de Blanco, a Paco, a José Daniel, a Feli Navarro, a Iván, a Guillermo Fariña, a Antunes cuando estaba en Cuba. Han reprimido a todos esos valientes, y discúlpeme todo el que se me queda, a Leticia, la están reprimiendo. Reprimen a todos esos valientes hoy, pero mañana, tú que estás callado, van a venir por ti igual. Mientras tengamos una dictadura, lo más tonto, lo más bruto, hablando a los cubanos, que puede hacer un ser humano es permanecer callado cuando atropellan a otro. Hoy vienen por ellos, mañana vendrán por ti y pasado mañana por otro, porque es la misma cruel dictadura que por permanecer en el poder va a seguir oprimiendo al pueblo cubano, y esto es por turno. Por lo tanto, de una vez y por todas, alcemos nuestras voces, levantémonos. Ustedes no están solos, los que están dentro. A mí no me gusta mucho decir de fuera, y el que me sigue por las redes sociales lo sabe, lo que tienen que hacer. Yo no lo digo nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy fuera. Aún cuando luché en Cuba, cogí palo, me condenaron dos veces, pues me echaron la condena más alta el grupo, los 75, siendo el segundo menor del grupo, con 26 años de edad. Me echaron 28 años de cárcel. Fui el último en ser desterrado a España de la causa de los 75. Y toda esta historia, aún cuando yo luché, fui preso, viví todo eso, como estoy fuera, yo respeto siempre a los que están dentro, lo que puedan hacer. Yo no les digo lo que ustedes tienen que hacer, pero hagan lo que puedan por su bien, por el futuro de sus hijos, que ustedes no están solos. Habemos muchos cubanos y mucha gente de buena voluntad de otras nacionalidades, hasta gente influyente, políticos de la OEA, de gobierno, del mundo libre, que están con ustedes. Y cuando ustedes den el paso al frente, el cambio viene y van a darse cuenta de que contaban con mucho más apoyo del que realmente pensaban que tenían. Ustedes, por desgracia, y esto es para los hermanos que están dentro de Cuba, que no han decidido dar el paso al frente, pero que escuchan Radio Martí. Ya oyendo Radio Martí, viendo las redes sociales, lo que pasa en Cuba, ya tú diste el primer paso, ya rompiste contra la censura. Ahora te falta romper con el miedo. Así que súmate, únete a estos hermanos que están dando el paso al frente, que están dando el ejemplo. Si ellos pueden, cubanos, tú también puedes hacerlo. Y para los hermanos que estamos fuera, señores, nada de crítica, porque no tengamos éxito en uno de los intentos, hay que brindarle nuestro apoyo. De muchos intentos, de muchas pequeñas batallas, es que se compone una gran victoria que la vamos a tener muy pronto. Nada de desilusión, de desánimo y de crítica con esos valientes que de una manera u otra luchan dentro de Cuba. Yo personalmente los respaldo a todos, lo que sé que lo están haciendo de corazón. El que escribe unas letras por internet, pero no sale en una manifestación, merece mi respeto, igual que el que se manifiesta, igual que el valiente preso político que se mantiene firme, incluso hasta el preso político que no aguanta la tortura y se doblega, también merece nuestro respeto, porque por algo fue a prisión. Fue a prisión por disentir, por levantarse. No todos tenemos el mismo aguante. No todos aguantan lo que aguantó José Daniel Ferrer, 6 meses de tortura, sin que le pudieran sacar un video para demostrarlo humillado, pidiendo disculpas, reconociendo culpabilidad que no tenía. Eso no lo consiguieron, pero sí lo consiguen. Ahí vimos a Ángel Carromero, el español, que por no ser cubano y no haber vivido en una dictadura, porque es joven y no sufrió ni la de Franco, prácticamente, no aguantó y lo apretaron. Y salió en unos videos ahí prácticamente echándose la culpa, cuando no tenía culpa porque habían matado a Osvaldo Payá, los tiranos estos y su cuerpo de asesino represivo. Y él salió, ¿por qué? Porque no aguantó. Pero también hay que aplaudirle a Ángel Carromero, que fue a Cuba a ser solidario con Osvaldo Payá, el proyecto Varela, y en general con la oposición cubana en esa época, que estaba sufriendo una gran represión. Por lo tanto, hermanos míos, no vamos a ver la paja en el ojo ajeno, ni siquiera la viga en el nuestro. Vamos a ver las ansias, las ganas de ver a Cuba libre que tenemos todos, y no vamos a estarnos criticando y atacando. Todo el que se dedica a eso, o tiene muy poca visión, el que lo viva haciendo en público, en las redes, donde sea, o tiene muy poca visión o trabaja para la dictadura. Señores, es el momento de la unidad, es el momento de empujar, y si no te gusta el proyecto de otro, la lucha de otro, no la apoye, pero tampoco la ataque. Ataca con la lucha tuya a la dictadura. que si todos atacamos a esa dictadura por todos los flancos, esa dictadura se doblega. Es más, José Daniel Ferrer está libre y no lo mataron. Con todo lo que le hicieron, gracias a la unidad de la mayoría de los cubanos dentro y fuera, hubieron algunas voces discordantes y hasta quien se hizo eco de la campaña cochina de prestigio que hizo la dictadura, pero siempre son los menos. Algunos es por envidia, por falta de visión o porque trabajan para la dictadura. El 99% de los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba logramos arrebatarle a José Daniel en su momento de las garras una tiranía que lo que quería era acabarlo, y ahora logramos arrebatarle a Otero, que ya se lo habían llevado en un asalto preso, tuvieron que mandarlo para su casa, lo volvieron a detener hoy, por cierto, así, pero lo detienen para tratar de impedir que siga arrastrando pueblo, no porque están convencidos de que pueden encarcelarlo, no pueden encarcelarlo porque somos muchos los cubanos dentro y fuera que no lo permitimos, y así mismo, tú que te puedes levantar dentro de Cuba, vas a contar con ese respaldo. Este es el momento, es una dictadura acorralada, y si seguimos empujando, liberamos, ya se liberó, gracias a toda la presión, no lo liberó la dictadura, no, lo liberó la presión, a Silverio Portal Contreras, y así a muchos molorados liberar. Si seguimos empujando, sueltan a Denis Solís, van a soltar a todos los presos políticos, que por cierto, casi la mitad de ellos son miembros de UNPACU, y damas de blanco, mujeres que también están presas, y voy a poner un solo ejemplo, Aymara Nieto Muñoz, esposa de Imael Boris Reñí, dama de blanco y miembro de UNPACU, ella, Imael, coordinador de UNPACU, una familia que ha sido torturada, reprimida, encarcelada con niños pequeños, los dos. Aymael lo liberaron hace poco y Aymara la continúan, perdón, con Aymara continúan torturándola y tratando de doblegarla porque es una mujer que tiene el temple de Mariana Grajales, la valentía de los maceos, y la dictadura eso no lo perdona. Ahora, ¿por qué no lo perdonan? Porque se sienten fuertes y creen que pueden hacer lo que les hagan. No lo perdonan porque tienen tanto miedo que si permiten que estos valientes, como está haciendo el Movimiento San Isidro en estos momentos, hagan la cosa libremente nada más por un mes, sin acoso, sin represión y sin detenerlo y encarcelarlo, se cae la dictadura y lo saben. Es decir, la dictadura no reprime, es mala y lo sabemos, pero no lo hace tanto por mala, lo hace por miedo, porque tiene tanto miedo de perder una parcela de poder, porque esa parcela de poder va a liberar a toda Cuba. Si ellos le permiten al Movimiento San Isidro ahora mismo libremente hacer lo que quieran y no hay represión contra ellos ni contra todo el que se trata de acercar, se caen, no duran 6 meses y lo saben. Por lo tanto, hermano mío, tenemos que ver cuál es la realidad. Una dictadura gastada y desesperada, tirándose al paso a diestra y siniestra para mantener el poder, y es un pueblo cansado que quiere cambio. Por lo tanto, vamos a seguir empujando, vamos a seguir aunando esfuerzos, y este es el momento de dejar la crítica para otro lado. El que critique, señores, o está frustrado, envidioso, o tú trabajas para el G2, ahora es el momento de unirnos y de empujar, que el cambio está ahí.
Luis Enrique, también hay una cosa que hay que tocar, que es el tema del apoyo internacional a todos los opositores en estos momentos en Cuba, no solamente de la Unión Europea, no solamente de otros países, sino tanto la administración del presidente Trump como la administración del presidente electo Biden. En esto están de acuerdo y ambos han hablado y han apoyado a la situación en Cuba en estos momentos. ¿Te parece eso también, que es una cosa que es de alentador para todos?
Sí, hemos visto no solamente un despertar en las nuevas generaciones de cubanos, también hemos visto cómo en el exterior, y aun cuando la dictadura se gasta millones de dólares comprando gobierno y comprando gente y haciendo campaña y mandándole médicos a África, a Asia, América Latina, para tratar de que los gobiernos de esos países no lo condenen en Naciones Unidas y cosas así, y se gastan los millones que le quitan al pueblo cubano, y por eso el pueblo cubano padece tanta hambre y miseria, hemos visto un despertar también en la esfera internacional. Yo recuerdo en la época de nosotros que nunca contamos con respaldo de la OEA. Tenemos una OEA, Organización de Estados Americanos, que hoy en día respalda el sentir del pueblo cubano, las ansias de libertad del pueblo cubano, y critica a la dictadura que lo oprime. En aquella época hubieron algunas críticas, algunas cosas, pero siempre muy suave. Hoy en día es un apoyo abierto, franco, total. Lo hemos visto en las administraciones americanas de todos los gobiernos, de una manera u otra, siempre ha habido apoyo para la oposición, aún cuando, y lo vemos en la Unión Europea. Por desgracia, todavía mucho de izquierda democrática, como partidos socialistas en Europa, no estoy hablando de los comunistas, sino los socialistas, que son democráticos, porque los comunistas sabemos que donde quiera la ansia de ellos es coger el poder absoluto, aunque sea en Europa o donde sea, o aquí en Estados Unidos. Hemos visto como muchos también han despertado a favor de la libertad del pueblo cubano. Todavía quedan otros que tratan a la dictadura con paños tibios, cuando ya hay que ponerle un paño caliente y bien caliente arriba esa dictadura. Pero es un despertar enorme donde quiera. Y en el caso de la política de los Estados Unidos, señores, todos los gobiernos americanos, no importa si republicano o demócrata, siempre han sido solidarios con la ansia de libertad del pueblo cubano. Ahora lo han hecho con diferentes visiones. Vimos un Obama que pensó, o tal vez tuviera también un poco de simpatía y por eso le abrió demasiado la dictadura, que abriéndole espacio, también le abría espacio a la sociedad cubana y le permitiría ganar un mayor terreno dentro de Cuba, a la dictadura también recogerse un poco más. Vimos que la dictadura lo que hace es que se aprovecha de la buena voluntad de un gobierno americano que le afloje la mano, le saca todo lo que puede y después aprieta nuevamente la mano. Disimulan en esa época como para demostrarle que ellos también están aflojando y después vuelven a apretar la mano y vienen las olas represivas que ya conocemos y yo sufrí una de ellas. Pero también hemos visto cómo la misma administración de George Bush y ahora en estos momentos la de Trump, ambas republicanas, le han apretado más la mano a la dictadura. Trump la ha apretado como nunca nadie antes y hemos visto que eso trae consigo una desesperación porque la dictadura se ahoga en su propia trampa, en su propio discurso, y la única arma que le queda es decir todas las mentiras que dicen para justificar su ineficiencia y la represión contra el pueblo cubano. Pero el daño que le han hecho casi 4 años de administración de Trump es irreversible. Andan asfixiados. Los jerarcas comunistas han perdido hasta mucha de la riqueza que poseían en el exterior. Le han bloqueado la forma en que andaban por el mundo, dándose el lujo y la vida de millonario a costa del sufrir y la miseria del pueblo cubano. Es decir, en pocas palabras, está más que probado que cuando una administración, y ojalá Biden no caiga en ese rol en que ya anunció aflojar las sanciones, cuando caen en el error de creer que aflojándole la mano la dictadura también va a aflojar, es un grave error. La dictadura lo que gana tiempo, le vende una imagen por unos meses a esa administración de que mira, no estamos reprimiendo como antes, aquí las cosas están aflojándose un poco, para sacarle todo el provecho que pueden. Y cuando esa administración suelta y viene una administración republicana, porque ahí siempre son los demócratas los que aflojan, los republicanos los que aprietan, entonces ya ellos se justifican, encarcelan y reprimen a todo el que ganó terreno cuando le habían aflojado la mano para ellos disimular, y entonces vuelven atrás como si nunca hubiesen hecho ni siquiera un pequeñito paso de apertura en cuanto a permitir cierta cosa como la internet y cosas así. Es decir, aflojaron un poco, dieron internet y ahora se le están quitando al pueblo cubano para que no vea lo que está pasando. En pocas palabras, es una dictadura cruel y asesina que dialogando con ellos y aflojándole la mano no se gana nada, se le da más vida y se fortalecen para después aguantar cuando venga una administración o cuando venga una política común europea, cuando pasó, como pasó con la administración de Aznar en España, que se adoptó una política también fuerte contra la dictadura. En ese momento de asfixia, ellos tratan de sobrevivir con todos los provechos que sacaron cuando se le aflojó la mano. Es decir, ellos están en el tira y recoge, aflojan y vuelven a recoger, o aprietan, aflojan, según el momento, pero sabemos que todo lo hacen maquiavélicamente para mantenerse en el poder, no porque quieren el bien del pueblo cubano. Y para resumir, señores, el culpable de la miseria y los problemas que hay en Cuba es el castrocanelismo, la dictadura comunista implantada por los hermanos Castro hace 60 y tantos años dentro de la isla. Ni es Trump, ni es Obama, ni es Biden, ni es el exilio cubano. Más bien, desde el exilio cubano se le ha matado la miseria a gran parte del pueblo cubano con todas las ayudas, con todas las remesas, con las medicinas, los paquetes de comida y todo lo que se le envía, tratando de ayudarlo porque somos cubanos y queremos a lo de adentro, hasta lo que no son familia. Hemos ayudado a mucha gente que ni siquiera lleva nuestra sangre, pero que están pasando miseria y hambre. A lo mejor algunos de ellos están escuchando hasta este programa. Hermanos míos, el de fuera está para ayudarte y lo que quiere llevarte ayuda humanitaria, pero lo que más quiere es liberarte, para que tú no necesites de remesa ni de ayuda de nadie y tú puedas vivir en tu patria con la misma riqueza y posibilidades que viven hasta los más pobres en los Estados Unidos de América. Pero no solamente en los Estados Unidos de América, los cubanos que viven en Costa Rica, para poner un país de Latinoamérica, que viven en Puerto Rico, que viven en Venezuela antes de tener el comunismo, también tenían eso. Y los que viven en México, como muchos cubanos que pudiendo pasar la frontera viven en México y han prosperado y viven en libertad, Eso es lo que queremos para ustedes, no es mantenerlo toda la vida y que ustedes tengan que pasar por la pena de estar pidiendo para poder vivir. No, es que ustedes puedan vivir como debe vivir un ser humano. Es más, aunque ya muchos cubanos nuevos o no lo vivieron o muchos lo han olvidado dentro de Cuba, señor, el cubano jamás necesitó de nadie para vivir. A Cuba iban hasta americanos, y pongo el caso del escritor Herman Hemingway, iban a Cuba a vivir. No iban de turista, no iban a vivir con los cubanos, porque en Cuba se vivía como mismo se vive en Miami. Los cubanos, hasta campesinos que no eran ricos, tenían una finca, mandaban a sus hijos a las mejores universidades en los Estados Unidos de América. No como hoy en día, que se estudian en las escuelas cubanas, que 5x5 no da 25, da viva Fidel o viva la revolución, como le llaman ellos. No, iban a las escuelas donde aprendían uno de las mejores carreras, y muchos de ellos están aquí en este exilio, que se quedaron, por supuesto, porque después de haber vivido en libertad no iban a aceptar la dictadura, y estudiaron, se hicieron médicos y profesionales en este país, iban y viraban cuando querían, los americanos iban a Cuba y viraban cuando querían, y vivimos al lado de la primera potencia económica mundial, a la puerta de ellos, en el medio ahí de las Américas, tenemos todo el potencial como buen trabajador y luchador que es el pueblo cubano, y lo ha demostrado en medio de la miseria, para levantar a Cuba otra vez y ponerla, decirlo como dice Trump, hagamos grande a Cuba de nuevo, que Cuba siempre fue grande, tuvimos problemas, todas las naciones lo tienen, nada es perfecto y lo sabemos, pero Cuba nunca vivió lo que está viviendo en ningún gobierno anterior, es que ni siquiera en la colonia española, el pueblo cubano tuvo que vivir de remesa y de ayuda, la colonia española, el pueblo cubano mantenía a los españoles en España, con la riqueza que generaba Cuba, ni siendo colonia, se necesitó de nadie. Eso es lo que queremos para Cuba, una Cuba que comercie con el mundo entero, con Europa, América Latina, Asia, pero con Estados Unidos, que está al doblar de la esquina, y acá los carros que aquí se votan, hoy en Cuba son un lujo, y no costarían nada, el cubano podía tener un carro por $1,000 o $2,000, la dictadura se lo vende por $80,000-$100,000, prácticamente, un Mercedes-Benz nuevo de lujo, él le venden un Peugeot de esto, un carro Citroën, no sé qué marca de esa europea, de mala calidad y hasta de uso, se lo venden en el precio de un carro de lujo, un Cadillac, un Mercedes-Benz de lujo en los Estados Unidos de América. El cubano podía tener al alcance todo lo que quisiera para vivir si no tuviéramos esa dictadura. Así que, hermanos míos, aquí el enemigo, el que no ha hecho tanto daño, son los Castro y su banda de mafiosos. Es hora de acabar con eso.
Luis Enrique Ferrer, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Sabemos que estaremos al tanto y en contacto contigo y con otros opositores referente a lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba, referente al movimiento San Isidro. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con más de Radio y Televisión Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República